día de miércoles. Hay más cosas entre el cielo y la tierra que todas las que pueda soñar tu filosofía. Hashtag Filosofía de Miércoles. Un momento para pensar alto. Con el profesor Pablo Mario Strukel, Elvira Carreira e invitados. Presenta Juan Carlos Craverou. Productora Graciela Bladilo. Presta el oído, presta atención. Este programa es peligroso porque es para pensar. Abrí tu mente. 91.9.
Presenta en este espacio Meninos, ropa para chicos hasta los dulces 16. Desde Rivadavia e Ituzaingó, Meninos. Licenciada Mariana Strugel, psicóloga. Especialista en trastornos de la ansiedad y ataques de pánico. Con ustedes, Elvira Carreira, Pablo Strugel y el invitado de hoy, arquitecto madueño, conocido como Polo Madueño. Profesores, Elvira, Pablo, buenos días, bienvenidos. Buen mediodía.
Buen mediodía, Juan Carlos. Buen mediodía, Polo.
Buen mediodía.
Buen mediodía, María Elvira. Buen mediodía. Uy, ando trabado, como Elvira. ¿Qué dije? Otra
cosa. Qué, claro.
Qué mal que quedé.
Bueno, empezamos, arrancamos, Elvira.
Los madueños han sido de las familias fundacionales de Catamarca y nuestro querido arquitecto sueña con el sur para su descendencia. Nieto de un gobernador de aquella provincia tan presente en la región austral. Ha estado en la función pública, preocupado y activo en los planteos de los espacios de la ciudad de Comodoro. Ha creado las escaleras hacia el cerro y ha construido el edificio municipal actual. Respetando lo viejo y planificando lo nuevo en armonía.
Es así, Polo.
Y más o menos.
Y mucho trabajo y mucha vocación.
Sí, mucho trabajo y mucha vocación, es cierto. Yo llamo a los amigos catamarqueños que tengo, que son muchos, patamarqueños. Porque en realidad ellos...
Neologismo, bueno.
Son patagónicos, pero siguen con las costumbres catamarqueñas.
Lindo.
Y Ramón Heredia, qué sé yo, hay un montón de gente que yo conozco, pero lo centro en él porque en realidad él, con él tuvimos varias actividades arquitectónicas que también están en la ciudad, en el barrio Láprida.
Claro,
acentúan
Láprida.
Ellos.
Láprida. Yo soy de Láprida, de Láprida. Todos los Carrizos.
Sí, claro. En general, es un poco así. Soy el mayor de 7 hermanos. Nosotros somos dos arquitectos, un ingeniero, dos profesores de física, una casi geóloga y otra una empleada. Somos unos cuantos, así que tengo casi 70 años ya. Así que bueno, hemos venido acá en Comodoro Rivadavia a trabajar en un tiempo difícil del país. Y seguimos con tiempos difíciles.
¿Por qué el amor a esta zona?
Bueno, porque me dio los hijos, principalmente. Mm. Además, siempre he pensado como un inglés.
¿Era todo nuevo?
No, el verbo to be, digo, el ser y estar. Ajá. Yo soy donde estoy. Cuando vine a Comodoro Rivadavia, vine en un Fiat 600. Primero vino en un viaje de exploración que me pagó mi abuela, en colectivo. Y cuando llegué, se había roto el canal de evacuación del Cerro Chenque y estaba todo el barro hasta el Perito Moreno. Todo con botas, qué sé yo. No venía con otro tipo de uniforme.
O sea, que ya ahí viste las necesidades.
Ya ahí empecé a ver las cosas que había. No había muchos árboles, por supuesto. Pero están mis... Tengo parientes acá, la hermana de mi mamá, Loli Morón.
Claro.
Que me acobijó, estuve conviviendo como 2 meses hasta que me tuve que ir porque ya me quedaba para siempre. Los Morón son siempre muy generosos, pero hospitalarios. Y era el tiempo de gobierno de facto. Mi mujer es abogada. Y estuvimos ahí en el municipio conversando con el mayor Funes. Y la pusieron de jueza de faltas.
Che, Polo, ¿cómo fue la adaptación de tu espacio donde naciste a este?
Y mirá, uno tiene que empezar a entender el propio espacio. Este es un espacio en donde las condiciones son, en términos idiomáticos, precisos, son anecúmenas. No son espacios ecúmenos. Los espacios ecúmenos son aquellos espacios donde uno puede desarrollarse normalmente, es decir, puede vivir de la naturaleza, por decirlo de una forma. Esta es una ciudad que está en el medio del desierto, frente al mar, sin agua, sin cantidades importantes, con un clima muy ventoso, imposible de evitar, es decir, muy hostil en general. Y yo empecé a cavilar estos espacios y pensarlos como en realidad espacios comunes. En última instancia, hay lugares donde hay nieve, hay lugares donde hay inundaciones, que tienen trofeos y todo eso. Empecé a mirar de esa manera. Lo que pasa es que constructivamente también hay una cuestión que es la arcilla, dificulta su construcción en general. Pero bueno, así fue aclimatándome. Las mareas que me llevaban a la playa y que me corrían cuando se asustaba, no alcanzaba a darse cuenta.
Acá de que... me mandan un mensajito, dice Agustín Pérez. Hola Pablo, muy bueno el programa, te estamos escuchando con Eloy. Saludos para la tropa, que siga así. Bueno, gracias Agustín, hoy tenemos esta jerarquización realmente maravillosa de que nos ha visitado el arquitecto madueño. Vamos a seguir en el próximo bloque con esta temática de la ética ambiental.
Están presentando Meninos, ropa para chicos hasta los dulces 16. Licenciada Mariana Strucker, psicóloga. Filosofía de miércoles, todos los miércoles después del mediodía. Por FM Viva, en el 91.9. Hoy con la presencia de Polo Madueño.
La semana pasada hablamos de la ética del ambiente y de paseos y parques. Hoy profundizamos con un experto en el planeamiento de espacios de la ciudad, que siempre propuso los valores de interdisciplinaridad respecto de lo tradicional, de proponer los acuerdos de lo nuevo. ¿Cómo se ve hoy a Comodoro en estos valores en su comunidad concreta?
Bueno, estamos complicados.
¿Qué dice la experiencia, el experto?
En realidad, es una cuestión cultural, ¿no? Es decir, hay como una actitud de despecho respecto a lo público, al espacio público. Por ejemplo, acá, al caminar por el camino de radio, me encontré con la Plaza España, que era antes un territorio de ferrocarril cuando yo vine.
Sí, tal cual.
Y que la comunidad española realizó un concurso, el cual yo preparé, y se construyó ese edificio con una fuente que era un símbolo, una fuente de una vertiente de agua dentro de una ciudad desértica como esta.
Hermosísimo, original.
Bueno, no duró ni 2 días.
Ah, lo pintaron.
Lo pintaron, rompieron, se robaron las lámparas, hubo que enrejarlo. Y ahora parece una ciudad inglesa, es decir, las plazas inglesas son squares, son cerradas, están con, son propiedad privada en realidad, están con una reja, eran las caballerizas.
De, sí, había un coronel que cuando salíamos de misa el domingo se venía, no recuerdo el nombre lamentablemente, se venía a la plaza y mandaba a dos chicos a limpiar toda la plaza porque estaba sucia, no tenía rejas.
No tenía rejas, no, bueno, y además el grado de depredación. Bueno, esta es un poco la conducta. Yo creo que en general, así como se dice que cada pueblo tiene el gobierno que se merece, podríamos decir que tenemos una ciudad que nos merecemos. Hay que mejorar un poco la cultura ambiental. Es decir, yo creo que se ha hecho mucho esfuerzo, por ejemplo, con los bulevares, con espacios de miradores que hay en las nuevas aspectos, el borde costero que
el
ha sido tratado.
Paseo, sí.
Son cosas muy importantes, pero nos falta muchísimo, porque en realidad la cultura del exterior no está muy desarrollada. Uno se encierra en los hábitos en general, es muy, muy introspectiva y poco hacia afuera.
Sin embargo, acá la comunidad, por ejemplo, ha adoptado, hablábamos la semana pasada, el paseo del Liceo, ¿no? El parque de la ciudad, que están peleando los de kilómetro 3 para que no hagan ahí un plan de vivienda o no sé qué quieren hacer. La Costanera Sur, que acabas de mencionar, que es maravilloso.
Es muy lindo.
Hay falta que crezcan un poco los arbolitos y eso va a ser una maravilla realmente, ya el mar de por sí no lo justifica. Y después los bulevares, nosotros nos concentramos en el de la Rivadavia, obviamente, el Camino del Poeta.
Sí, el Camino del Puerto, porque en realidad el bulevar Rivadavia terminaba en el puerto.
Ah, sí, pero sí, bajamos por la catedral, hasta la catedral, desde lo de Padre Corti hasta la catedral, venimos por el Comando, que es más o menos verde, pasamos la Plaza España, seguimos por acá hasta el hotel famoso y demás, y ahí desemboca en el puerto, ahí hay una cuadra que no hay vegetación.
No, pero yo digo, geométricamente el bulevar de la avenida Rivadavia desembocaba en el puerto originariamente, en los planos originarios desembocaba prácticamente en el puerto.
Ajá.
Es interesante esas orientaciones que tienen en los dos bulevares, por ejemplo.
Pero estaba el Chenque Chico.
Estaba el Chenque Chico que sacó solar.
Claro, por eso que no...
Pero, no, porque además hubo compras de... Hay una anécdota que no sé si será cierta, pero...
Está la catedral y el comando.
Y la catedral, la curia está también.
Claro.
Propiamente en un bulevar está la catedral, claro. ¿No? Bueno, pero hay una serie de anécdotas que yo he escuchado, no sé si serán ciertas, pero dicen que había una... Cuando nace la ciudad, cuando empiezan los primeros galponcitos a colocarse, había una distancia tan grande, 50 metros de frente a frente más o menos, que en realidad parecía una estupidez en ese esquema. Entonces se loteó ese pedazo del bulevar y la calle y se conformó todo un sector desde las vías, el tren para acá, es donde están los famosos hoteles y donde está la Cámara de Comercio y están toda esta gente en general. Que eso hizo que se cortara la situación. Porque urbanísticamente, la avenida Rivadavia y la avenida Alsina son, en lo que eran las fundaciones romanas, el Cardo y el Decumano. Los romanos fundaban las ciudades con un arado, que había una melga en el suelo, y formaban una cruz. El Cardo y el Decumano estaba, el Cardo orientado norte-sur y el Decumano este-oeste. Esa era la orientación.
Que acá es casi...
Es igual. Casi. Acá es igual.
No es exacto, pero es casi.
Casi.
Sí.
Y el concepto, bueno, lo interesante es que es un italiano el que fundó la ciudad.
Ahora, ¿por qué la cuadra española tan rigurosa, incluso han atravesado y cortado cerros, han hecho barbaridades, si acá el declive daba para hacer caminos sinuosos, simpáticos, blandos, digamos como kilómetro 3, por ejemplo?
Bueno, hay varias cosas en eso,
sí,
¿no? Primero, eso se construye o se diseña en Buenos Aires.
En aquella época.
Entonces, ni idea de la topografía. Hay cosas que son imposibles. Hay calles ahí en el cerro que son imposibles.
Sí.
Son imposibles. Claro. Es decir, Nambucurá creo que se llama una de las calles.
La Rivadavia misma, tía, hay una casa arriba
colgada,
30 metros.
Esos son absurdos de escritorio, de no caminar en el espacio.
Sí.
y de creer que se puede resolver. Esos son graves errores, bueno, son errores históricos en muchos espacios, ¿no?
Vos has modificado mucho de eso, así como, qué sé yo, a Provedo se le adjudica haberle puesto color a todos los edificios posibles, a tuyo también. Bueno, pero fue, ¿qué fue la gestión Provedo?
Fue la gestión de Provedo.
Ah,
sí.
Bueno, me equivoco porque él también es arquitecto. Por
sí,
ahí.
Sí, claro. Han intervenido muchos arquitectos.
Claro, no, bueno, pero vos, yo creo que has dejado como una impronta de respetar lo viejo que no había. Me acuerdo el trauma de cuando tiraron
el banco
es un y Lauce, no, ya sí, sé, sí. Pero este.
Lauce en sí.
Sí, pero lo tiraron igual. Sí, yo vi
que quedó enfrente de la galería. Que
el balconcito que era la casa donde yo nací.
Y todo el pasaje barrio.
El parque soberanía era mi patio.
El pasaje barrio.
El pasaje barrio, sí señor.
No, bueno, en realidad la organización urbana siempre es aluvional. Uh-huh. Se va construyendo sobre lo otro, lo anterior. Hay cosas que quedan como símbolos y van permaneciendo. Por ejemplo, para mí un símbolo muy importante que desapareció en el Cerro Chenque era el mirador del Cerro Chenque, que habíamos construido con una serie de columnas que por la forma estroboscópica que se producía cuando uno avanzaba, iba a atender a que el conductor frenara y no se fuera de cabeza al otro lado, ¿no? Bueno, porque en cada obra, en cada cosa, hay escondidas muchas cosas que no están planteadas, como no son visibles. En general, al ojo que no es experto.
Claro, ¿no? Y hay que pensar. Yo me acuerdo tu genialidad de las escaleritas al cerro.
Por ejemplo, ¿no?
Que ha cambiado Comodoro la circulación.
Las terminales no, los refugios, antes había refugios para el movimiento del tránsito. En uno de esos refugios había una violación. Porque eran casitas de madera. Yo dije, no puede haber refugio en medio de la ciudad. Hay que hacerla abierta. No, por el viento. Y construimos unas cosas con los propios materiales, que eran blandos porque eran arcos, con el tubing, el sultano Catachi. Uh-huh. Y con unos arquitos, y los pintamos de color verde con columnas marrones para que parecieran arbustos, en el esquema general. Lo mismo pasó con el Parque 9 de Julio, que está
ahora ya que los árboles son grandes, los sacaron.
Claro. Era una forma de interpretar, pero... y además interpretar la historia, porque yo cuando fin de... llegué a Radatili, en Radatili había unas palmeras hermosas. Y dije, qué linda palmera.
Bueno, se nos va, estamos hablando del espacio, pero se nos va el tiempo. Vamos a hacer el último bloquecito.
Presenta Filosofía de Miércoles. Meninos, ropa para chicos. Desde Rivadavia e Ituzaingó, Rivadavia 2207. Licenciada Mariana Strugel, psicóloga, especialista en trastornos de la ansiedad y ataques de pánico. Filosofía de Miércoles, con el acompañamiento de Bladilo y Asociados Publicidad y Marketing.
El arquitecto Leonardo Polo Madueño es además creativo en el origami, con premios internacionales y un vecino que charla en las esquinas con todos. ¿Qué propone en estos temas de calidad de vida desde el corazón?
Bueno, lo primero que hay que hacer es ser y sentirse parte de eso, ¿no? Yo juego con dos mundos en esa parte íntima, el mundo interior y el mundo exterior del origami, pero dos mundos para meditación. El origami es una forma de meditación. Uno empieza a plegar y se encierra en sí mismo en ese plegado. Y pueden pasar cosas en el exterior, pero hay una relación que va envolviendo.
Parecido a armar un mandala una meditación.
Exactamente. Claro. El hecho de remontar barriletes es otra forma de jugar, porque uno está pendiente. Yo digo que estamos cazando angelitos. Hay muchos barriletes que son complicados. En realidad, el barrilete tradicional no soporta nuestros vientos por la forma rachada. Hay que buscar otros barriletes que son especiales. Uh-huh. Bueno, en ese mundo, que es el exterior, uno también vuelve a conectarse con las dos cosas. Las dos tienen dos aspectos que para mí son importantes. El plegar es oponer el pulgar al índice. Es decir, es lo que nos hizo humanos. Dejamos de ser monos para ser humanos. Y el remontar barriletes es el sueño de volar. Tarde o temprano vamos a volar de acá. Pero en ese sueño, digo cuando yo doy mis talleres de barriletes, es que nosotros somos pájaros que no aprendimos a volar. Porque en realidad nos llaman terrestres, pero apoyamos los pies en la tierra solamente. Si nosotros vemos una aleta de un tiburón, lo llamamos pájaro. Llamamos a tiburón, un animal acuático. Entonces, ¿por qué nosotros nos llaman así? Estamos apoyados nada más en la tierra, atraídos por la gravedad. Somos pájaros, podemos volar.
La armonía externa y la armonía interna. Elvira te preguntó qué propones en estos temas de calidad de vida desde el corazón.
Sí.
Para Comodoro.
Yo creo que desde el corazón hay que tener más a tu lugar de vida. Tenemos que ser más respetuosos con el prójimo, respetar las obras de todos, no manchar las paredes. Para mí es un crimen esto de manchar las paredes. Puedes mancharlas con autorización, pero estos objetos que hay en el grafiti cuesta mucho dinero. Hay que cuidar los residuos, hay que cuidar el agua. Cuesta mucho tener el agua, hay que sembrar un árbol. Antes se decía que había que escribir, tener un hijo y sembrar un árbol, como una forma de realización. Yo creo que nosotros tenemos que sembrar árboles en lo posible, con riego controlado, controlar nuestro esquema energético.
Hablamos de una campaña del arbolito de cada familia, por ejemplo.
Por ejemplo.
No existe.
No, bueno, pero estas son conductas que hay que ir mejorando, porque la mayoría de la gente, así como decía Beijón, los recién llegados, todos somos recién llegados, traemos paisajes maternales anteriores a este paisaje del desierto. Ser un habitante del desierto, y eso hay que convencerse de que es así, implica un esfuerzo cultural de aprender al desierto, aprender cuando sube la marea. No sabemos en este momento cómo es que está pasando la marea. Aprender a leer cuando empieza la primavera en el sin el calendario, estoy diciendo, en los pocos vegetales. Eso era un apasionado cabezas.
Ah, sí, lo nombramos la vez pasada.
De este tipo
sí.
De cosas, por las cuales uno decía, mirá, hay una verbena, decía. Sí. Y íbamos y encontramos un yuyito chiquitito, claro. Todo achaparrado, y era hermoso.
En Radatil hicieron una plaza con plantas de acá claro. Y son maravillosas.
En la arquitectura, Frank Lloyd Wright desarrolló toda una serie de temas los árboles y plantas y jardines del desierto. Estas son cosas que tenemos que aprender.
Bueno, hoy nos van a matar desde producción porque realmente forzamos el formato, pero bueno, la jerarquía del invitado lo merecía. Realmente, muchas gracias, Polo, por tu generosidad. Siempre aprendemos de vos cosas nuevas.
Son cosas olvidadas.
Bueno, gracias. Hasta la próxima semana.
De este modo, compartiste Filosofía de Miércoles con los profesores Pablo Strugel, Elvira Carreira y el invitado de hoy, el arquitecto Polo Madueño. La invitación para el próximo miércoles después del mediodía. Tengan todos ustedes muy buen mediodía.
Somos o no somos, estamos o no fuimos. Verdades verosímiles. Cuestiones cuestionables de la vana filosofía. Hashtag Filosofía de Miércoles. Un momento para pensar alto. Con el profesor Pablo Mario Strugel, Elvira Carreira e invitados. Todos los miércoles a las 12. Abrí tu mente. 91.9.
FM Viva. Compartir lo mejor. 91.9. Es tu estación. Esencia de radio.